El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewing. Timothy Kewing es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewing, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.org. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, mas en Isaac te será llamada simiente. Quiere decir, no los que son hijos de la carne, estos son los hijos de Dios, mas los que son hijos de la promesa son contados en la generación. Porque la palabra de la promesa es esta: como en este tiempo vendré y tendrá Sara un hijo. Y no solo esto, mas también Rebeca concibiendo de uno, de Isaac nuestro padre. Porque no siendo aún nacidos, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, no por las obras, sino por el que llama, permaneciese. Le fue dicho que el mayor serviría al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues, ¿qué diremos? ¿Qué injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Con la ayuda de Dios, llegaremos al verso 16 en esta noche. Yo sé que no es un paso muy grande en esta noche, pues 14 a 16. Pero lo que pasa es que estos versículos son empapados. Requieren un poco más de estudio para entenderlos en su plenitud. Así que no vamos a ir a la ligera, corriendo por este capítulo porque fácilmente nos equivocamos. Estamos viendo, hermanos, la semana pasada y la semana antepasada, cómo Dios eligió a Abraham. Y de él dijo, voy a ser de ti una nación grande. Génesis 12, verso 1 a 3. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es la promesa del Mesías, ¿verdad? De Jesucristo. Entonces, primero eligió a Abraham. Y de sus dos hijos, Ismael y Isaac, bueno, eran más, pero al principio dos, Ismael y Isaac, Dios eligió a Isaac para continuar y al fin traer a Jesucristo a este mundo. ¿Está bien? Después de Isaac, eligió a Jacob, entre los dos hijos que tenía Isaac, Jacob y Esaú. Y vemos una profecía en verso 12, una profecía hecha a Rebeca cuando los hijos estaban en el vientre todavía. Dios dijo que el mayor serviría al menor. Pero estudiando ese pasaje, estudiando el relato en Génesis la semana pasada, vimos que eso no sucedió durante la vida de Esaú. Por lo cual entendemos que esa profecía se refiere al linaje de esos dos hijos. Y vimos cómo los idumeos, descendencia de Esaú, llegó a servir a los hijos de Israel. Entonces, estamos bien. En el verso 13, vimos otra profecía, otra citación del Antiguo Testamento, no de Génesis, sino de Malaquías, ¿verdad? Malaquías 1, versos 3 y 4, hablaba de este versículo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y hablamos de la razón por la cual Dios dijo esto sobre Esaú. No lo dijo al hijo de Isaac, sino a la nación. Eso era muy claro cuando vimos lo que Dios hizo a los idumeos, a la nación de Edom. Entonces, con eso en nuestra mente, ¿verdad? Entramos a verso 14, que dice, pues, ¿qué diremos? O sea, a la luz de lo que ya hemos leído, a lo que Pablo ya ha dicho, pues, ¿qué diremos? Y esta es la quinta vez, hermanos, en el libro de Romanos que encontramos esta pregunta. ¿Qué diremos? La sexta y la última vez aparece en verso 30 de este capítulo. O sea, muchas veces Pablo, después de escribir algo, dice, pues, ¿qué diremos? Es una forma de agarrar la atención del lector para que ponga atención a lo que está leyendo. ¿Qué crees de esto? ¿Qué diremos a esto? Y él mismo pone una pregunta. ¿Que hay injusticia en Dios? Ahora bien, porque uno pensaría que hay injusticia en Dios, por lo que leímos en los versículos anteriores, que Dios eligió a Isaac, luego Dios eligió a Jacob para producir el Mesías, y luego dice que aborreció a Esaú y amó a Jacob. Uno puede decir, eso es injusto de parte de Dios. ¿Cómo Dios va a elegir una persona para ser tan privilegiado como fue Jacob antes de haber hecho ni bien ni mal? ¿Por qué Judá fue elegido entre las 12 tribus para producir el Mesías? ¿Por qué Salomón fue elegido también? Y podemos seguir viendo ejemplos diciendo, ¿por qué Dios hizo eso? Yo no habría hecho eso. Por la verdad, hermanos, pase lo que pase en la Biblia o incluso en nuestras vidas, hay una verdad que tenemos que entender. Pablo pregunta, ¿qué hay injusticia en Dios? Él mismo responde a la pregunta en forma negativa, en ninguna manera. Muy bien, vamos a Job 34. Hay unas verdades que debemos entender, verdades básicas en la Biblia. Esta es una de ellas, que Dios no es injusto. Ahora bien, debemos definir lo que significa esta palabra. Injusticia es acción contraria a la justicia. Muy bien, vamos un poco más profundo. Justicia es derecho, razón, equidad. Y vamos a ver esto mismo en Job 34, versos 10 a 12. 10 a 12. Dice, por tanto, varones de seso, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad. Porque Él pagará al hombre según su obra, y Él le hará hallar conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia. Y el omnipotente no pervertirá el derecho. Si usted se acuerda, esto fue Eliú que está hablando, el más sabio de los amigos de Job. No de los tres, sino el último que llegó, el más joven. Y era muy sabio este señor. Y él está abogando que Dios no hace injusticia. Aunque Job esté padeciendo, un hombre que es recto, un hombre que sobresale en su justicia. Y aunque él está sufriendo, quiero que sepan que Dios no hará injusticia. Dios no tuerce el derecho, nos dice el pasaje. Y lo dice de diferentes formas. En verso 10 dice que está lejos de Dios la impiedad. Y verso 11 dice que pagará al hombre según su obra. Eso es la definición práctica de la justicia. Y verso 14, noten bien la frase. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia. No olviden eso. Dios no hará, Dios no hace, Dios no ha hecho injusticia. Muy bien, vamos a Salmos 92. Salmos 92. Hacer injusticia es pervertir el derecho. Salmo 92, verso 15, otro autor, salmista, David. Salmo 92, verso 15. Dice, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Se recuerda la frase de Job? Decía que Dios no hará, o Dios no hace, no practica. Él no comete injusticia. Pero aún más grande es lo que vemos aquí en verso 15. Que no solamente no hace injusticia, que en Él, en parte de su ser, parte de su esencia, es que en Él no hay injusticia. Hermanos, tú y yo podríamos pasar un día, un mes, un año, tal vez una década, sin hacer injusticia. Que hagamos todo lo justo. Pero ¿sabe qué? Adentro de nosotros existe la raíz de injusticia. Y tal vez hoy día nos portamos bien y fuimos muy justos, pero mañana podríamos pervertir el derecho.
Pero el salmista, como Eliú, afirman de que Dios no solamente hace injusticia, sino no es parte de sus atributos divinos. En Él, aparte de Él, no hay injusticia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque aunque una persona pudiese sugerir que Dios es injusto, no entiende el poder que el Creador tiene sobre su creación. Dios es justo. Y vamos a ver en Romanos 9, no vamos a llegar ahí hoy, versos 20 y 21, explican un poquito más sobre esto. Nomás lo vamos a leer, pero la explicación, la exposición será para otra semana. Romanos 9, versos 20 y 21. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le labró, por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Vemos aquí el poder del Creador sobre su creación. Ahora bien, aplicándolo a lo que vimos en los versículos anteriores. Dios eligió a Abraham. ¿Por qué Abraham? ¿No habían otros buenos hombres? Sí, están bien, buenos hombres. Pero Dios eligió a Abraham. Después Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Pero nadie puede decir con veracidad que Dios es injusto. Es lo que el Pablo nos está diciendo aquí. Ahora, en verso 15. Aquí vamos a demorar. Mas a Moisés dice. Noten, hermanos. No solamente en este capítulo, pero capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, Pablo cita mucho el Antiguo Testamento. Solamente en este capítulo, verso 9 fue una citación del Antiguo Testamento. Verso 10 hace referencia a algo del Antiguo Testamento. Verso 12 es una citación del Antiguo Testamento, igual que verso 13. Verso 14, verso 15 también. Y más adelante, él cita el libro de Isaías, de Jeremías y de Oseas. O sea, Pablo continuamente está citando el Antiguo Testamento. Por lo cual, nos está haciendo entender que para entender la plenitud de lo que le está diciendo, es necesario cotejar el Antiguo y el Nuevo Testamento. Si nos quedamos solamente adentro de este pasaje, podríamos estar muy confundidos, es más, erróneos en nuestra interpretación. Pero vamos a hacer como hace Pablo, hermanos, y citar el Antiguo, mirar el Nuevo, mirar las palabras de Jesús, las palabras de los profetas, la palabra del salmista, para ver qué es lo que significa esto. Verso 15. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Yo creo, hermanos, que este pasaje pudiera ser muy mal entendido si uno nada más lee el pasaje. Porque al parecer está diciendo que Dios, a quien se le dé la gana, tendrá misericordia. Y al que no, pues no. Tendré misericordia del que tendrá misericordia. Y que no, pues no. Pero vamos a ver, hermanos, que esta palabra misericordia se usa casi 400 veces en toda la Biblia. Solo para la misericordia. Ni digamos misericordioso y todo eso. Así que Dios tiene mucho que decir sobre la misericordia en su palabra. Y vamos a ver en qué manera Dios decide tener misericordia de alguien. Porque noten bien lo que no dice el pasaje. El pasaje no nos dice que Dios tiene misericordia de alguien sin explicación o sin razonamiento. Si tú piensas eso, estás añadiendo eso al versículo. El versículo nada más dice Dios que tendré misericordia del que tendré misericordia. Así que vamos a hacer un pequeño estudio bíblico adentro de este estudio bíblico para ver las personas a quienes Dios les otorgó esta misericordia. Pero antes que nada, veremos el pasaje que él está citando, Éxodo 33. Porque es un buen comienzo a este versículo, Éxodo 33 y verso 19. Eso es lo que Pablo está citando. Éxodo 33, 19. Y respondióle, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Muy bien. Como usted ve, Pablo cita la última parte, verso 19, comenzando con tendré misericordia del que tendré misericordia, clemente al quien, y seré clemente para con el que seré clemente. Pablo cita muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el contexto de Éxodo 33? Ustedes deben de saber que en el capítulo anterior, Éxodo 32, creo que la mayoría conocen la historia donde los hijos de Israel cometieron idolatría haciendo un becerro de fundición, ¿no es cierto? Cometieron gran idolatría, una gran blasfemia delante de Dios. Y miren lo que dice en Éxodo 32, versos 9 y 10. Dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Y a ti yo te pondré sobre gran gente. Paremos ahí. Dios, observando el gran pecado que cometieron, idolatría y todo eso, le dice a Moisés, Moisés, aléjate de ellos, que yo los voy a consumir. Pero no te preocupes porque de ti haré una nación grande. Ahora bien, no tenemos por qué pensar que Dios estaba amenazando sin base. Que lo dijo porque era su plan, era su voluntad. Pero algo curioso sucede. Pero antes de verlo, debemos entender que esta gente, todos los idólatras, iban a ser consumidos por su pecado. Eso es lo que la justicia de Dios iba a hacer. Pero algo sucede en verso 11 a verso 13 que vamos a leer ahora. Entonces Moisés oró a la faz de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para reírlos de sobre la haz de la tierra? Vuélvete del furor de tu ira y arrepiéntete del mal de tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y dicholes, yo multiplicaré vuestra simiente como las estrellas del cielo y daré a vuestra simiente toda esta tierra que he dicho y la tomarán por heredad para siempre. Cuando la justicia de Dios decía que aquellos idólatras debían de morir, llega Moisés intercediendo para el pueblo de Israel. Y le dice a Dios, mira Dios, si tú lo haces, no es que es injusto, es muy justo lo que tú vas a hacer. No es que no lo merecen, porque se lo merecen. Pero los egipcios van a hablar, van a difamar tu nombre, diciendo que tú no pudiste sacarlos y entrarlos en la tierra prometida. Es más, acuérdate del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Ahora bien, Dios escuchó la oración y la intercesión de Moisés. En verso 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Dios cambió su trato sobre un pueblo que merecía un castigo fuerte, porque otra persona intercedió por ellos y ellos, en vez de recibir la plena ira de Dios sobre toda la nación, recibieron la misericordia. Así que, cuando hablamos de, aquí está, cuando hablamos de quién Dios tiene misericordia, o en qué, bajo qué circunstancias tiene Dios misericordia de otros, el pasaje que Pablo en Romanos 9 está citando nos muestra un pueblo que recibió misericordia porque otra persona, un tercer partido, intercedió por ellos. Y un pueblo destinado al juicio recibió y alcanzó misericordia. Muy bien. Y voy a pedir su ayuda en leer un poco de esto porque así puedo escribir en el pizarrón. Génesis 18. Génesis 18. Y hermano Marvin, si puede leer versículos 23 a 25, por favor.
Gracias, hermano.
Yo creo que es otro pasaje muy, muy conocido. Y creo que, no lo noté, pero creo que me recuerdo, es el primer uso de la palabra misericordia. Tal vez estoy mal, pero creo que así fue en este pasaje. Y vemos, hermanos, o en el contexto, perdón. En Génesis 18, Dios manifiesta a Abraham que va a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Así dice. Y le ruega, Abraham le ruega a él, haciendo una pregunta bien, bien aguda. Le dice en verso 23, ¿destruirás también al justo con el impío? Dios, yo puedo entender por qué tú quieres destruir a Sodoma. Yo no vivo ahí, pero yo escucho lo que sucede allá. Yo sé por qué lo quieres hacer y tienes razón en hacerlo. Pero ¿será que vas a destruir los justos que están adentro de esa ciudad? Él le dice en verso 25, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío. Hermanos, no nos equivocamos con esto. Abraham estaba rogando por los justos, si hubiesen algunos en Sodoma. No estaba rogando por los impíos. Él pide, le pide a Dios que salve la ciudad a causa de los justos. Ahora bien, Dios, usted puede leer todo el relato en el resto del capítulo, que Dios dice, está bien, 50, 45, hasta 10. Si hay 10 justos en la tierra, en la ciudad de Sodoma y Gomorra, no lo destruyo, ¿verdad? Bien, no bien 10. Por eso en Génesis 19, 1, con van los ángeles a decirle, mire, vamos a destruir esta ciudad. Van a la casa de Lot. Muy bien, vamos a ver la misericordia ahora. Génesis 19, verso 16. Y deteniéndose él, hablando de Lot, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, noten bien, según la misericordia de Jehová para con él. Y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. ¿Por qué Lot no murió en la destrucción de Sodoma y Gomorra? Por la misericordia de Dios. No porque él salió cuando escuchó la advertencia del ángel. No, dice que estaba deteniéndose, demorando. Y los ángeles tenían que agarrar la mano y sacarlo de ahí. De otra manera, él también se muere. Y eso era la misericordia de Jehová para con él. Pero volvemos a Génesis 18. ¿Por qué él recibió la misericordia en primer lugar? Porque alguien intercedió por él. Abraham intercedió por él. Otra cosa. Dios, como es justo, no iba a destruir los justos con los impíos. Porque, hermanos, yo estoy seguro, si tú y yo fuéramos Dios y Lot no acude al llamado, lo dejamos ahí. Pero ¿saben lo que dice 2 Pedro 2:7 sobre Lot? Justo Lot. Así que Dios, siendo muy injusto, no siendo injusto, sino siendo muy justo, escucha la pregunta aguda de Abraham, ¿destruirás al justo con el impío? Abraham, de plano no me conoces. Yo no haría eso. Si hay un justo ahí, yo lo voy a sacar. Y por la misericordia de Jehová, lo saca de ahí. Entonces vemos la intercesión y vemos a personas justas. Reciben misericordia de Dios. Génesis 39. Génesis 39, verso 21. Dice la Biblia: mas Jehová fue con José y extendió a él su misericordia y diole gracia en ojos del principal de la casa de la cárcel. Hermanos, cada texto que estamos leyendo tiene un contexto, por cierto, que no podemos entrar en profundidad. Pero si usted lee este capítulo, va a ver que José fue tentado. La esposa de Potifar lo estaba acosando. Le decía diariamente: cueste conmigo. Ella quería. Él, no lo voy a hacer. Y que no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer. Y un día se fue de la casa para evitar esa tentación. Cuando luego la mujer lo calumnia, lo echan a la cárcel. Pero ¿sabe lo que dice adentro de todo este pasaje? Que Jehová no solamente fue con él, sino le extendió misericordia. ¿Pero por qué razón? ¿Al azar? ¿Será que Dios agarró una canasta divina ese día y escogió el nombre de José para tenerle misericordia? No. José recibió misericordia porque él era justo y también había evitado la tentación, que es una manifestación de la justicia de él. Vamos a ver ahora varios, porque vimos ejemplos hasta ahora, ¿verdad? Que ejemplos son buenos y no hay nada malo con sacar conclusiones de los ejemplos, pero vamos a ver a principios establecidos. Éxodo, capítulo 20. Éxodo 20. Siempre cuando queremos entender la Biblia, nos regimos, lo que lleva, tiene más, son los mandamientos de Dios, antes que los ejemplos, antes que cualquier otra cosa. Éxodo 20, verso 3 a verso 6, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen. Miren bien verso 6. Y que hago misericordia en millares a los que me aman, y guardan mis mandamientos. El versículo, el pasaje que comenzó este estudio fue Romanos 9:15. Tendré misericordia del que tendré misericordia. ¿Significa eso que Dios simplemente escoge ahí ciegamente? ¿Será que Dios al azar echa un dardo a la pared y cae en tu nombre y tendrá misericordia de ti? No, vamos a ver, hermanos, definitivamente que Dios pone ciertas condiciones a las personas a las cuales Él extenderá misericordia. Y aquí vemos en verso 6, parte del segundo mandamiento que extiende desde verso 3 a 6, es que Dios dice: yo hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mandamientos. Entonces tenemos aquí: ¿de quién Dios tiene misericordia? Los que lo aman. Vamos a resumirlo: y son obedientes, ¿verdad? Guardan sus mandamientos. Ahora bien, les cuento, hermanos, este principio es repetido en Deuteronomio 5, verso 10, Nehemías 1, verso 5. Pero quiero mostrarles este, Deuteronomio 7. Está repetido varias veces en la Biblia. Pero sí quiero mostrarles este en Deuteronomio. Porque hace énfasis en las condiciones que Dios pone a las personas a quienes Él extenderá misericordia. Deuteronomio 7, versos 9 hasta verso 13. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta las mil generaciones. Muy bien, vimos eso en Éxodo 20. Pero miren ahora: y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo. No llegaremos allá en esta noche, pero eso es muy importante cuando leemos sobre Faraón más tarde, número 9. Ni lo dilatará al que le odia, en su cara le dará el pago. 11. Guarda, por tanto, los mandamientos y estatutos y derechos que yo te mando hoy que cumplas. Miren muy bien esto. Y será que por haber oído estos derechos y guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará y te bendecirá y te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y tu grano y tu mosto y tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Es muy claro, hermanos, verso 12 lo que dice. Que Dios guarda el pacto de misericordia, o el pacto y la misericordia, a aquellos que escuchen y guardan y ponen por obra sus mandamientos. Por eso dice, y será que por haber oído. El hombre hace algo, Dios responde. No podemos equivocarnos con esto, hermanos. Dios no escoge al azar mostrar misericordia del que tendrá misericordia. Esa frase tiene su definición bíblica y lo estamos viendo. Dios pone condiciones a esto. Deuteronomio 13. Deuteronomio 13. Y verso 17, 18. Y no se pegará algo a tu mano del anatema, porque Jehová se parte el furor de su ira y te dé mercedes y tenga misericordia de ti y te multiplique, como lo juró a tus padres. Bueno, eso suena bien. Verso 17. Que se aparte de ti el furor de Jehová y que tiene merced de ti y tiene misericordia de ti. ¿Qué hago yo para ser benefactor de esto? ¿Para ser recipiente de esto? Muy bien, verso 18. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, para hacerlo recto en ojos de Jehová tu Dios. Así que, hermanos, en todos esos pasajes estamos viendo que Dios extiende misericordia a los que obedecen a sus mandamientos. El tiempo no nos permite ver todos esos. Si lo quieren escribir, Deuteronomio 30. Versos 2 y 3. Si te conviertes a Dios, Él tendrá misericordia de ti. Ahora bien, Deuteronomio 30, versos 2 y 3. Primera Reyes, capítulo 8. Primera Reyes, capítulo 8 y verso 23. Dice la Biblia, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón. Vemos otros recipientes de la misericordia de Dios. Los que tienen corazón conforme a Dios. Como dice ahí específicamente, los que andan delante de Él con todo su corazón. Vamos a Segunda Reyes 13. Segunda Reyes 13, versos 22 y 23. Y aquí un ejemplo donde de plano Dios no tenía por qué mostrar misericordia a estas personas. Pero aún en un caso así, Dios nos da su razonamiento. Segunda Reyes 13, versos 22 y 23. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Entonces vemos a Israel siendo sujetado, siendo afligido, siendo oprimido aquí. Verso 23. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos y compadecióse de ellos y mirólos por amor de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso destruirlos ni echarlos de delante de sí hasta ahora. Vemos que estas personas, esta generación específicamente, eran malos. Merecían el cautiverio y la opresión que les sobrevino. Pero Dios, al verlos, dice: no voy a dejar que sean quitados de la tierra y destruidos, no porque son buenos, sino por amor del pacto que hice con sus antepasados, con Abraham, Isaac y con Jacob. Así que muy semejante a este ejemplo, cuando Moisés le recuerda a Dios, por decirlo así, del pacto con Abraham, Isaac y Jacob, Dios de esta manera muestra misericordia a causa de una promesa, de un pacto antiguo. ¿Saben qué, hermanos? Cuando yo pienso en esto, trae mucho gusto. ¿Saben por qué? Porque yo un día fui recipiente de un pacto muy viejo. Del pacto que Jesús instituyó cuando instituyó la cena del Señor. Y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Esto es mi sangre, el nuevo pacto. ¿Saben qué? Desde el día que yo fui salvo hasta ahora, han habido momentos cuando yo pudiera haber sido castigado fuertemente por Dios, sino muerto. Solo yo, ustedes no. Pero gracias a Dios, a causa de un pacto antiguo, y yo ser benefactor de eso, hijo de Dios, Dios no deja que la plena ira y el pleno juicio de Él cae sobre mí. Entonces, gracias a Dios por esto. Segunda Crónicas 30. Segunda Crónicas 30, verso 9. ¿A quiénes Dios muestra misericordia? Lo que estamos viendo. Verso 9. Porque si, noten las palabras condicionales, hermanos. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no volverá de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Noten, hermanos. Dios promete mostrar misericordia a los que vuelven a Él. Entonces, muy, muy importante reconocer todas estas distinciones que Dios hace. Y no solamente para uno, sino dice sus hijos, vuestros hijos y vuestros hermanos. Interesante. Salmos 25. Verso 10. Salmo 25, 10. Dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Tal vez usted ya se está cansando porque casi todos dicen lo mismo. Cuando alguien vuelve a Dios, cuando alguien le obedece a Dios, cuando una persona que había sido, aunque sea muy impía, vuelve a Dios, busca de Dios y guarda sus mandamientos, obedece a su voz, dice que todos los caminos, todas las sendas de Dios son misericordia y verdad para con esa persona. Salmos 119. Salmos 119. verso 132. Dice la Biblia: mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. ¿Quiénes reciben misericordia de Dios, hermanos? Otra vez, otra característica aquí de esas personas: aman a Dios, aman el nombre de Dios. Eso es el razonamiento que el salmista da. Ten misericordia de mí. ¿Por qué te lo estoy pidiendo? Porque yo he notado que tu costumbre, Dios, tú sueles tener misericordia a los que aman a tu nombre. Proverbios 28. Yo ni sé si vamos a llegar a verso 16 esta noche. Tal vez sí. Voy a darles las citas que tengo. Y luego vamos a tratar de hacer verso 16. Hermano 9. Proverbios 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que tiene buena fortuna, mas el que Dios eligió de antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice la Biblia? Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando Pablo decía, tendré misericordia del que tendré misericordia, él bien sabía estos pasajes, hermanos, mejor que yo. Lo sé porque está citando continuamente el Antiguo Testamento. Lo sé por el contexto de Éxodo 33 y 32. Es una mente injusta que quiere pensar que Dios hace misericordia ciegamente. Porque todo esto tiene su razonamiento. Y lo estamos viendo. Aquí el que confiesa y abandona, deja sus pecados, alcanza misericordia. Eso va de la mano con Isaías 55, verso 7. Deje el hombre, deja el impío sus caminos, y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvese a Jehová, el cual tendrá misericordia de él y será amplio en perdonar. Jeremías 9. Porque hay gentes que a la luz de todo eso no lo van a negar, porque es muy claro esto. Pero dicen que todos esos pasajes que hablan de condiciones para alcanzar misericordia fueron escritas al pueblo de Dios, a Israel. Ok, de acuerdo, de acuerdo. Aunque, cuando el hombre habla del impío, es una palabra universal, por cierto. Pero ahora en Jeremías 9, versos 23 a 26. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe al valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que yo hago misericordia, juicio y justicia en la nación de Israel. ¿Qué dice la Biblia? En la tierra, en la tierra. ¿A quiénes Dios hace misericordia, juicio y justicia? En la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, y visitaré sobre todo circuncidado. ¿Quiénes son ellos? Los judíos, ¿verdad? Y sobre todo incircunciso. Ajá, verso 26. A Egipto, a Judá y a Edom. ¿Quién es Edom? Descendientes de Saúl. Y a los hijos de Amón y de Moab. ¿Sabe quiénes son ellos? El producto de incesto entre Lot y sus hijas. Y a todos los arrinconados en el postrer rincón que moran en el desierto. Porque todas las gentes tienen prepucio. Y toda la casa de Israel tiene prepucio en el corazón. En Romanos 2, cuando hablamos de circuncisión, hablamos más sobre esto. No voy a exponerlo ahora. Pero noten, hermanos, en el contexto de Dios mostrando misericordia, juicio y justicia en la tierra. Para hacerlo muy claro, para que no haya equivocación, menciona pueblo elegido para traer el Mesías, Israel, y menciona pueblo fuera del linaje de Jesucristo. Moab, Amón, Edom, todos aquellos. Ni digamos, hermanos, el ejemplo famoso, Jonás, que fue a predicar a Nínive. No eran israelitas, por cierto. Y cuando escucha el mensaje de Dios por el profeta Jonás, ¿sabe lo que pasó? Proclaman ayuno, se arrepientan, oran y claman a Dios, y Dios les mostró misericordia. Así que esta misericordia fue extendida aún al pueblo gentil. El tiempo no permite, si quieren notarlo, Mateo 9, versos 27 y 29. Jesús mostró misericordia a los que tenían fe en él. Unos ciegos dijeron, Señor, parafraseando, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? Sí, Señor, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y en ese instante recibieron la vista. Jesús tuvo misericordia de ellos por su fe. Eso fue Mateo 9, versos 27 y 29. En Mateo 15, 22 a 28, Jesús mostró misericordia a la mujer cananea. No estoy hablando feo, nada de eso, pero según los judíos, era una perra. Así pensaban de los gentiles. Y ella recibió misericordia, o su hija específicamente, por la fe. En Mateo 17, 15, misericordia mostrada al Hijo por fe del Padre. Así que igual que Jehová Dios del Antiguo Testamento, que es imparcial en mostrar misericordia, judío, gentil, pero yo quiero ver esas cosas. Jesús muestra misericordia a judíos como a gentiles, pero a aquellos que tienen fe en su poder para sanar. Muy importante es esto. Romano 9. Dieciséis. Dame unos 3-4 minutos. Así que, no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. A la luz de lo que vimos en verso 15, como digo, si no tomamos el tiempo para ver todo esto, podríamos pensar que Dios está diciendo, yo voy a tener misericordia a quien se me dé la gana y tú no puedes hacer nada para recibirla ni rechazarla. Pero miremos bien lo que dice el verso 16. No es del que quiere. ¿Sabe lo que es un querer? Es un simple deseo. Ahora bien, de estos grupos y de estas condiciones para recibir misericordia, ¿acaso vimos que Dios dijo, si alguien realmente lo desea, se lo voy a conceder mi misericordia? No lo vimos. Siempre era una acción de parte del hombre para recibir la misericordia de Dios. No era un simple deseo. Aún en el Nuevo Testamento, los que pidieron, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, Jesús no se lo concedió simplemente por su deseo, sino por la fe que tenían. En Éxodo, y no se preocupen que la semana que viene vamos a repasar esto un poquito. En Éxodo 8, en Éxodo 9, cuando Faraón estaba siendo agobiado por las plagas, ¿sabe qué? Él quería misericordia de Dios. Era un deseo. Pero ¿sabe lo que él hizo? Le ruega a Moisés que intercede por él. ¿Por qué no lo hizo él? ¿Por qué Dios no paró la plaga? Porque Faraón quería misericordia. Porque no es del que quiere. ¿Sabe cuándo Dios removió la plaga? Cuando Moisés oró por él. Me suena como esto. cuando hay intercesión. Así que no es del que quiere. Ah, yo quisiera que Dios tenga misericordia de mí. Pues yo también, y muchos también. ¿Pero qué estás haciendo para eso? Muy bien, 16. Así que no es del que quiere, ni del que corre. Es una frase interesante porque, o sea, parece estar fuera de la conversación. O sea, ni el que corre, ¿pero de qué estamos hablando? Ahora bien, les cuento. Cuando pensamos en la palabra correr, pensamos en ejercer algo, en hacer movimiento y acción y todo eso, que es lo que pensamos en la palabra correr. Y algunos dicen, no, pues está hablando de aquel que actúa, que hace algo para recibir misericordia. Así que tú no puedes hacer nada para recibir la misericordia. El problema con esa interpretación, aparte de que no tiene base bíblica, va totalmente en contra de esto. Porque ellos hicieron algo para recibir misericordia. ¿Por qué mejor no vamos a un pasaje donde el mismo autor Pablo utiliza la palabra correr? 1 Corintios 9. Eso es siempre la mejor idea, hermanos. En vez de usar razonamiento humano, lógica, todo eso, filosofía humana, mejor mirar la misma Biblia y, si se puede, el mismo autor utilizando la misma frase para dejar que él mismo se explique. 1 Corintios 9, versos 24 a 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y ellos, a la verdad, para recibir una corona incorruptible, mas nosotros incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. De esta manera peleo, no como quien hiere el aire. Antes hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Miren la ilustración de una carrera que luce en versos 24 y 26. Y él utiliza una ilustración física. Los que corren en el estadio, todos corren, ¿verdad? Hay 10 o hay 100 o hay 1,000 corredores al principio, ¿verdad? Pero ¿cuántos se llevan el premio? Un solo. A la luz de eso dice, corred de tal manera que lo tengáis. ¿De qué se refiere el pronombre lo? ¿Cuál es el sustantivo anterior? El premio. Por eso también es más masculino. Corred de tal manera que obtengáis el premio. Muy bien. En verso 26, él dice, así corro yo, con ganas de llevarme un premio. Pablo está hablando, hermanos, de recompensas aquí. No está hablando de salvación. No está hablando ni siquiera de misericordia. Pero la verdad que les quiero mostrar aquí es que Pablo dice que una persona que está en una carrera, si es el primero en dar la vuelta al estadio y llegar al fin, el primero en hacerlo, ¿sabe lo que recibe? Un premio. Ahora bien, ¿por qué lo recibe? Porque se lo ganó. Lo merece, ¿no es cierto? Lo merece. Las reglas al principio eran, el primero en dar la vuelta y llegar, se lleva el premio, se lo gana. Es de él. Es más, si tratase de no dárselo, estaría mal. Él merece el premio. Muy bien, ya con eso establecido. Pablo dice en Romanos 9, verso 16, así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, no podemos pensar que la misericordia de Dios es como una carrera que uno echa. Y el primero en llegar al fin merece el premio. Porque sabe que por la misma definición de misericordia es algo que tú no mereces. Por eso Pablo dice, no es del que corre. No es una carrera que tú cumpliste esto y esto, esto para merecerla. No. Hermanos, déjame explicarme. aunque usted cumpla con todo esto, no puedes pararte delante del Dios, de Dios y decir, yo merezco tu misericordia. Porque la misma definición es que la misericordia es algo que tú no mereces. Alguien tuvo misericordia de ti. Algún mal que sí te correspondía, Dios te lo quitó. Nadie puede decir, hermanos, por más que corra, por más santo que haya sido, nadie puede decir, yo merezco la misericordia de Dios. Dios, tú tienes una deuda conmigo. No. Pablo dice, no es del que quiere. No porque tú oras a 100 veces al día, Dios, yo quiero tu misericordia. No es aquel que corre, no aquel que lo mira la misericordia como un premio, aquel que lo mira como una meta, sino de Dios que tiene misericordia. Muy bien, hermanos, hasta ahí vamos a llegar esta noche. La semana que viene vamos a continuar en este capítulo interesante, Romanos 9:17. ¿Preguntas?